es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12:06 minutos y ya es jueves, 14 de enero. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados, como siempre, estamos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Pataca.
Restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
restos de poda e de cultivos da horta,
pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
Na vosa casa sodes de compost.
Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, estoy viendo, leyendo, observando que hay quejas respecto a la capacidad de la sanidad pública gallega para vacunar a la población. Y yo no sé si esos comentarios son malintencionados o son simplemente ignorantes. Porque miren, decía Mark Twain que lo que causa problemas no es tanto lo que la gente ignora, cuanto lo que saben y no es verdad. Miren, en Galicia, las vacunas que han llegado se han implantado, se han distribuido en más de un 80%. Están ya vacunadas aquellos colectivos que se estableció prioridad para ellos. Empezamos por los mayores en las residencias de ancianos, se sigue con los sanitarios y así sucesivamente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué la Xunta no compra más vacunas? Pues porque no puede. En primer lugar, y esto lo debería saber muy bien la oposición antes de criticar al Sergas y por extensión, tirando por arriba al señor Feijóo, quien compra las vacunas es la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea las adjudica a los gobiernos nacionales. Y los gobiernos nacionales, en el caso del español, se las traslada a las comunidades autónomas, a las consejerías de sanidad. ¿Cuál es seguramente el problema? ¿Dónde está el cuello de botella? Pues miren, ya tuvimos la experiencia cuando empezó el COVID de haber centralizado en el Ministerio de Sanidad, que no tiene capacidad para gestionar todo el volumen de compras ni la logística de su distribución, porque hace ya muchos años que esa labor la cumplen las comunidades autónomas que han recibido esas transferencias del gobierno central. Aquí en Galicia se llevan comprando vacunas desde hace muchos años, y medicamentos, y tecnología sanitaria, y marcapasos, y hay toda una estructura dentro del Sergas que se dedica a esos menesteres. Adquirir, distribuir. Bueno, pues en este caso con las vacunas no se puede hacer. Ni se pudo hacer con todo lo que se necesitaba para proteger a los sanitarios cuando empezó la pandemia. Por eso en su momento el señor Illa decía y el señor Simón decían que no era importante las mascarillas porque no había y no tenían capacidad para comprarlas de manera inmediata. Por tanto, miren, no se dejen engañar. ni siquiera por algunos medios de comunicación que de manera interesada quieren poner la responsabilidad en las comunidades autónomas. No es verdad. Las comunidades autónomas solo pueden distribuir aquello que les llega y ellos no pueden negociar directamente con los proveedores, en este caso los laboratorios farmacéuticos. Primero porque lo está haciendo Europa y en segundo lugar porque hay que pasar por Madrid. Y llega a las comunidades autónomas cuando desde el Ministerio de Sanidad dan el visto bueno. Otro gallo cantaría si hubieran delegado esa función directamente en las comunidades autónomas, porque, insisto, todas y cada una de ellas, incluyendo la gallega, tienen sus propios sistemas de compra y distribución. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Eso sí, a pesar de todo el trabajo que está haciendo el Servicio Gallego de Salud, siempre hay alguien que sale a criticarlo. Por cierto, compruebo que doña Ana Pontón, legítimamente, por supuesto, está pidiendo continuamente la comparecencia del señor Feijóo en el Parlamento para explicar cómo está gestionando la pandemia. Miren, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. En primer lugar, quien debería ir, si es que tiene que ir alguien, sería el consejero de Sanidad, el señor Comesaña, que es el que está metido de hoz y coz en el asunto. Y en segundo lugar, ¿no será más importante que ir a dar explicaciones o información? ¿Qué pasa, señora Pontón, que no tiene usted ninguna manera de saber qué es lo que está haciendo el Sergas? Pero, sin embargo, quiere, está pidiendo de manera reiterada que el presidente del Gobierno de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, vaya a darle explicaciones a usted y a los suyos al Parlamento de Galicia. Ya se las dará cuando pase la pandemia. Y si no, a lo mejor sería bueno que usted pusiera encima de la mesa, incluso en los medios de comunicación, alguna propuesta de cómo resolver el problema si cómo se está resolviendo a usted no le gusta. Por cierto, a lo mejor podrían hacer la misma labor en el Parlamento Nacional, porque ahí sí que realmente es necesario dar explicaciones dado los resultados que se están obteniendo. Miren, para una cosa en la que estamos bien en Galicia, hay más. Pero estamos entre los que mejor están gestionando la pandemia, y esto no quiere decir que sea perfecta esa gestión, está Galicia. Señora Pontón, explíquele usted al señor presidente de la Xunta de Galicia y a su consejero de Sanidad qué haría usted para hacer mejor lo que ellos están haciendo. Si no, mejor cállese. Don Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Inmigración. Moi bo día, feliz ano.
Que tal? Moi bo día, igualmente feliz ano.
Antonio, respeta o tu bicho.
Bueno, de momento sí, coume escapando, intento evadirme del.
Facendo que che mandan, non?
Por suposto,
claro
que sí, claro que sí, porque non hai outro xeito.
Non, aquí hai moita xente que sabe moito, pero nunca din que é o que hai que facer mellor do que se está facendo. Pero bueno, a eso xa estamos afeitos, non?
Para iso os expertos, os sanitarios,
claro,
os que sabedes deste tema, lle é a quen vos temos que facer caso. Que a veces ao mellor afloxamos un pouquiño, porque claro, non sabemos diferenciar entre as recomendacións e as obrigas, non?
Sí.
E todo que non é obriga e é recomendación parece que xa non hai que cumplilo.
Claro.
Ese é o gran erro. Hai moitas cousas que non facemos, a pesar de que nadie nos impide que as fagamos, pero o sentidiño nos di que non podemos faela. Eu creo que neste caso hai que comportarse igual, non?
Está clarísimo. E ademais, por outra parte, a min faime moita gracia, por non decir outra cousa, cando vexo que hai xente que anda pedindo que, vamos, que nos confinen aquí en Galicia, cando o señor Feijóo leva pedindo desde que empezou esta historia que aproveitando a Lei da Sanidade Nacional lle deran competencias ás comunidades autónomas para poder facelo e non manter esta competencia solo nas más do goberno central. E non lle fixeron caso ningún.
Claro, e despois de todo este tempo é absolutamente incomprensible que non teñamos unha lei de sanidade a nivel estatal adaptada á realidade e que permita as actuacións das autoridades sanitarias nunha pandemia e que sigamos que teñamos que seguir estando co estado de alarma.
Naturalmente, pero bueno, que ímos facer, é que hai, cada un pode fai o que mellor sabe facer, aquí en Galicia, por moito que digan, non estamos tan mal, inde que poderíamos estar mellor, naturalmente, pero eso sempre é así.
Pois certamente, eu falando con moitas da nosa xente nas diferentes partes de España, onte mesmo estaba falando cos nosos de Madrid, por exemplo, porque tamén, ademais da pandemia, veulles a maiores esta Filomena que realmente estronou completamente, pues, con Cataluña, con Andalucía, con toda España, igual que, bueno, con Europa ou con América, realmente, pois, vendo como estamos vivindo nosa situación, pois a verdade é que dentro da crudeza, da dificultad, do drama de moitas familias que perderon os seus, pois o noso é bastante menos gravoso que todo o que se está vivindo en moitos lugares, non?
Facendo unha brincadeira, era como o borracho aquel que chegaba bastante tarde da noite, non podía nin abrir a porta, fixo ruido, saleu o fillo e dixo: papá, vai a manga que traes. E dixo e el: é boa, eh? E dice: sí, pois xa verás como tú nai lle pon algunha tacha. Pois aquí, nestas cousas, sempre pasa o mesmo. Bueno, vamos ao lío, Antonio. Orzamentos do teu departamento da Secretaría Xeral de Migración para o 2021. Como andamos?
Pois temos que adaptarnos á realidade que estamos vivindo, non? Entonces, lóxicamente, os galegos do exterior están sofrindo a pandemia, os galegos que volven a Galicia e retornan sufren a pandemia, as familias, porque aquelas que podían estar cun pequeno traballo xa establecéndose, pois o mellor perderono, ou aqueles que puxeron en marcha un negocio, pois nestes momentos de dificultad, pois teñen o complexo, non? Entón, nos tiñamos que adaptarnos a esa realidad. E, polo tanto, así o fixemos, melloramos os orzamentos sensiblemente para poder atender estas necesidades adicionales de pandemia, aproveitando os fondos precisamente europeos que temos e axudando os que volveron, elles fai máis difícil integrarse novamente en Galicia, que son os nosos retornados. E neso estamos, e tamén, sin esquecernos, claro, neste orzamento que este ano é ano xacobeo, e para os galegos do exterior eso tamén é moi importante.
Home, claro. Por certo, supoño que vos estará dando bastante traballo a situación do Brexit, non? Porque temos moita xente ali.
Pois, máis que traballo, inquedanzas, non? Porque as comunidades autónomas non temos competencia directa para poder actuar en esta situación. É o goberno do Estado, nós temos que estar pendientes, digamos, e ofrecendo a nosa colaboración ao goberno do Estado. Pero sí estamos tratando, pois, de dar o máximo de información ao respecto da xente que temos ali, en colaboración moi estreita coa nosa Dirección Xeral de Exteriores, que é a que máis traballa no ámbito Europa nestas relacións, precisamente no ámbito da Unión Europea, tratando, pois eso, de ofrecerlle a través de información a maior seguridade xurídica aos nosos e en colaboración, pois claro, ca nosa embajada e co noso Ministerio de Exteriores, porque é o que podemos facer nestes temas, non? E tratando, pois, oye, de defender sempre os dereitos dos nosos ali para que o Estado, que é o que tenga competencia para facela de maneira directa, pois trasladarlle cuáles son esas necesidades.
Claro. Por certo, neses orzamentos, como van as axudas aos galegos no exterior? Hai cartiños?
Bueno, pois como se contaba, pois sí, lóxicamente tuvemos que mellorar o que é a faceta de apoio ás entidades galegas, porque os centros galegos, a inmensa maioría deles levan pechados desde o 14 de marzo, cando tamén nos pechamos aquí, e iso imposibilitalle facer moitas das actividades, salvos de tipo telemático, e timidamente en algún ámbito que puderon abrir algo, empezaron a abrir algo en Suiza, en Alemania, pero sabes como está a situación de momento, e polo tanto houve que pechar solo actividades telemáticas. Puderon facer algo moi timidamente en Uruguai, porque era unha gran isla en todo o mundo,
certo,
co tema de pandemia, pero que ahora tamén xa deixou de selo, e por suposto no resto de América prácticamente casi inactivos. Eso impídelle ter ingresos e nos temos que tratar de axudalos para que aguanten este tempo e no momento que a pandemia termine, pois poidan seguir sendo eses lugares de acollida cultural, social, etc., dos nosos galegos. Por suposto, aqueles nosos, sobre todo máis maiores, nesta situación, teñen máis necesidades, pois, de tipo sanitario, etc., e dentro das posibilidades que nos desde aquí lle podemos dar de apoio, pois tamén temos que mellorar esa actuación de tipo social para telos pois atendidos o que podamos,
¿no? Cando falas con eles aí, sobre todo ao outro lado do Atlántico, que che contan? Como está aquilo? Está peor que nós? Está que como é?
Pois decíache antes que sí, está bastante peor.
Bastante peor, claro.
Eu hai algún país que me preocupa, a ver, sempre me preocupa Venezuela, porque lógicamente
bueno, claro,
tiñe unha crise social profundísima,
sí,
esto agudícese, pero a enfermedade parece que non ten un grado tan profundo de actuación no país, porque senón sería xa algo máis que dramático que xa o é. Ou estamos atentos a Cuba porque a súa situación sempre máis limitada,
sí,
pero como é unha illa, tamén controlaron sanitariamente moi ben a trascendencia, entonces ten dificultades económicas e sociales, porque non ter turismo,
claro,
e sus ingresos baixan e eso afecta, pero sanitariamente non hai tanto peligro. Pero Brasil ten bastante intensidade,
sí,
e sobre todo Argentina.
Argentina, sí.
Argentina, pois, leva desde, como decíamos, desde o 14 de marzo, cerrada, cerrada daquel xeito, porque chega un momento que a xente non pode estar cerrada nas súas casas, sobre todo as de menos recursos, porque viven moi o día e teñen que salir como sexa.
Claro. Se non morren polo bicho, morren de fame.
Efectivamente. Entonces, para min é a situación de maior preocupación de cara a este ano, a atención, a estar pendiente da nosa xente en Argentina e poder axudarlle modestamente en aquilo que poidamos.
Por certo, dentro da actividade normal da Secretaría Xeral, inda que este condicionada polo COVID, as bolsas BEME siguen pa diante, non?
Bueno, as bolsas BEME nos entendémolas tamén como unha forma máis de actuación en contexto COVID, non? Este ano pasado dudamos se facer a convocatoria, porque xa no ano que estamos,
sí, claro,
porque
sí,
mesmo veíamos que Amancio Ortega suprimiu as súas becas de salida de galegos ao exterior neste ano, e no próximo volveunas a suprimir, e a verdade é que nos dixemos, bueno, nós non seremos moi atrevidos mantendo esta convocatoria. Pois non o fomos, a evidencia demostrou que adxudicamos 150 becas e hoxe temos a eses rapaces que viñeron desde máis de 20 países do mundo, galegos nacidos aquí que volven, ou fillos ou netos de galegos que tamén volven e hoxe están estudiando nas universidades galegas. E po ano que ven, pois vamos adiante con outra convocatoria, pero ademais vamos a ampliala, en vez de 150, 200 becas. Por qué? Porque queremos darlle oportunidade a 50 mozos máis, porque tamén en outras partes de Europa, no Reino Unido, ahora falábamos que sin
sí,
o Brexit, que a situación de pandemia, que sin Alemania ou en Suiza, e polo tanto o propio contexto económico é complicado en todos os países. Bueno, pois eu que lle digo a estos mozos é, vale, se aí tendes dificultad, 50 oportunidades máis para que vos viñades a Galicia, completedes a vosa formación cunha estabilidade económica durante un ano e logo xa vos poidades quedar aquí. Eu creo que merece a pena o esforzo, non?
Non, claro. Por certo, que desde que votastes a andar Galicia aberta, claro, tendo en conta a situación actual, seguro que o uso desa plataforma está indo para arriba, non?
Pois a verdade é que Galicia aberta sempre funcionou moi ben, porque esa porta virtual e digital que temos de aberta ao mundo, para nós moi importante para a comunicación, tendo como temos persoas en 147 países do mundo, pero este ano realmente pois multiplicouse, non? E mesmo nos serviu como instrumento básico moi importante de actuación en materia de divulgación cultural, formación, etcétera. É dicir, aparte de ter un nivel de usuarios pois que pasa dos 275.000, é que ao longo do ano ter máis de 400.000 visitas, o que é a web, pero logo temos unhas redes sociales complementarias a
sí,
esa web.
Sí, sí.
E aí xa se multiplican o número e tuvemos actividades, como foi a Aula Galicia Aberta, que nos permitiu sustituir esa actividade que non facían os centros galegos, esos casi 200 centros galegos do mundo que teñen continuamente actividade cultural en todos os países, pois permitiu-nos facer esa cultura desde aquí e darlle esa oportunidade de cultura desde aquí, e eso permitiu-nos chegar a cerca de 500.000 de persoas a través de redes sociales con estas actividades culturales, e que neste ano, por suposto, vamos a continuar e vamos a ampliar con novas accións nesta materia.
Oiche, supoño, cando digo supoño, quero dicir que non teño a información, pero ti non la podes dar, que vos cando tratades de botar unha man á xente que retorna, seguramente, de acordo ca Xunta, detectades sitios onde fai falta xente, non? Porque non todos os sectores teñen a mesma demanda de emprego.
Sí, evidentemente, non? A ver, nós cando traballamos en temas de retorno, e por eso aprobamos precisamente no ano 18 a estrategia retorna, era para conxugar, para unir o traballo coordinado de todos os departamentos da Xunta de Galicia en esta materia, non? E, polo tanto, aínda que non sea competencia nosa directa, hai outros departamentos, como é Educación, como é Emprego, como é Industria, que precisamente traballa neses ámbitos e continuamente está buscando maneiras de ver cuáles son os lugares onde mellor pode haber empregabilidade. E que logo non somos os encargados de facer chegar ao exterior, pois que sin atención sanitaria, que sin limpeza industrial, que si en logística, que si en no ámbito digital, hai grandes nichos de emprego, nos temos que decirlle ao galego exterior, si queredes volver, en este ámbito si hai posibilidade de traballar, polo tanto, orientémonos hacia aí, porque é a mellor maneira de vir, e, polo tanto, emprender ou encontrar un traballo por conta allea nestes ámbitos.
Seguimos tendo problema, Antonio, porque iso non depende da Xunta, depende do Ministerio en Madrid, pero seguimos tendo problema da convalidación de títulos universitarios de países estranxeiros, non?
De maneira absolutamente misericorde. Bah. Este é un tema que non sei se algún día conseguiremos que o Estado se conciencie del. Hai dous temas cruciales para as nosas familias que hoxe volven. Esas familias que hoxe volven a Galicia non era como en outro tempo, que eran familias íntegramente galegas. Os cónxuxes, os seus fillos, galegos. Hoxe as familias que volven nun alto porcentaxe, non todos os seus membros son galegos. Cos datos nosos que temos da propia xestión de axudas, de información de familias, este ano informamos a máis de 3.500 familias que volveron a través das nosas oficinas creadas expresamente para asesorar os retornados, temos que máis do 20% das persoas que volven, máis alados que na estadística están como retornados, pero 20 ou 30, non teñen nacionalidade.
Claro.
E iso determina dous grandes problemas. Primeiro, para todos os que volven, sexan galegos ou non, si teñen títulos universitarios, un auténtico calvario. En un alto porcentaxe teñen títulos universitarios.
Claro.
Mornosos mozos daqui.
Sí, sí.
Pero logo hai un segundo problema, aínda máis gravoso desde o punto de vista social, que esa parte da familia galega que ven sin nacionalidade ten que ter un permiso de residencia.
Claro.
E iso é un auténtico suplicio. Tamén para poder, e non tendo permiso de residencia, teñen dificultades para poder traballar. Co cual, hai eses dous temas son cruciales. Nos, como Galicia, temos competencia para homologar títulos hasta o nivel de bachiller,
claro,
de secundaria,
claro.
De formación profesional. Nos eso estáse facendo en dous, tres meses, claro. As homologacións.
Sí, sí.
Pero claro, de nivel universitario non temos capacidade, hai que pedirlle ao Estado, teñen que facelo logo as universidades, e falamos de anos, si se consigue. Evidentemente, eso está, primeiro, coartando a posibilidad de acceder ao mercado laboral, segundo, generar a necesidade de ir a empregos, que son infraempregos respecto das súas posibilidades, e terceiro, que é o máis, creo que importante, non podemos estar aproveitando ese caudal,
claro,
de coñecemento, de experiencia, de formación, desos nosos galegos que veñen do exterior. Estamos desaproveitando unha oportunidade. Pero bueno, non depende de nós, nós seguiremos teimando e traballando, porque neste caso é unha teima positiva, para que o Estado se conciencie desta realidade e facilite as cousas.
E nós desde aquí faremos o que podamos desde este humilde alto parlante que dicía outro. Don Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, como sempre un placer falar contigo, enterarnos de como lle vai a nosa xente por aí adiante, por suposto desearche que o bicho non che toque.
Pois igualmente desexo a todos, bo ano tamén para todos, porque este ano eu creo que para Galicia é o ano da esperanza, é o ano do xacobeo. Yo no soy apóstolo, no nos vaya a descuidar.
Digo que no. Antonio, un aperto muy grande, que tengas un buen día.
Buen día.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar, pero tenemos un montón de cosas para contarles, así que ni se mueven, que volvemos enseguida.
En Compro Oro Renta Gold compramos todo tipo de oro, no importa el estado. Roto, incompleto, pasado de moda, incluso piezas dentales de oro. Además de ofrecer el mejor precio, pagamos en metálico y al momento. Recuerda, estamos en las galerías de al lado de Bankia, en la Plaza de Galicia de Santiago de Compostela. Ven y sal con tu dinero en la mano.
¿Tienes problemas con el registro horario de tus empleados? ¿Teletrabajan? ¿Se movilizan? En Caroní hemos diseñado WorkCards, un sistema de registro horario de última tecnología, fácil y económico de implantar. Recibirás alertas, podrás gestionar horas extras, además de extraer informes de actividad. Consulta WorkCards en workcards.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroni.com. Teléfono 632-89-9315.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la Clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Alpresan crema en espuma de laboratorio Avalon Pharma. Hablamos de la salud de nuestros pies. ¿Eres diabético? Te presentamos Alpresan Diabetic, una crema en espuma específica para el cuidado diario de la piel, aplicable entre los dedos de los pies. Un producto sanitario con tecnología exclusiva Barrio Expert Lipo 2, patentada y avalada por científicos. Tienes que probarlo, es único. Garantiza una hidratación instantánea y profunda y reduce los puntos de presión. Protege, regenera y restaura, sin parabenes, ni colorantes, ni conservantes. Alpresan crema en espuma de laboratorio Avalon Pharma. Pídelo en tu farmacia.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado, con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
Las 12 del mediodía, 33 minutos. Aquí seguimos en la mesa desde la mañana en Galicia para saludar a Carmen Díaz, que se encuentra seguro trabajando. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Baite. ¿Qué tal estamos?
Pues bien, ahí tú te encuentras en Doctor Teixeiro 20, donde está Carmen Díaz, estilista, Cuca y Nafnaf, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos en la tienda.
En la tienda, rodeada de rebajas, rodeada de cosas bonitas que las personas pueden entrar, mirar, probarse, pensarse, ¿verdad? Que esto no es una decisión que haya que tomarse rapidísimamente, sino disfrutarla, Carmen.
Disfrutarla siempre. Como digo yo, cuando te pruebas algo y te enamora y te encanta y es... Y es aquella prenda que tú buscas, pues venga, nos decidimos ya. Pero si no, si hay duda, piénsalo. Vuelvo otro día, vuelvo a probarla o descártala.
Claro, claro, porque
no hay prisa, no hay prisa.
Hay muchísimas cosas que elegir, hay muchas cosas que resaltar en ese establecimiento dividido como en tres espacios. En un lado tenemos Cucay, en otro lado tenemos Nafnaf y en otro Carmen Díaz, estilista. Ropa, pues de todo y para todo, porque se complementan perfectísimamente. ¿Cuestiones a destacar? Pues yo no sé si hoy quiere destacar alguna prenda Carmen Díaz, porque después del éxito de la pasada semana, Carmen, que las oyentes se fueron, o unas oyentes se fueron directamente a buscar lo que tú decías, pues casi repetimos, ¿no?
Casi el éxito, bueno, fue asegurado, porque tuvimos dos clientes que vinieron rápidamente a probarse cazadoras de piel y que las compraron, además. Sí, sí, clientes que nos escuchan todas las semanas. Si me permites, en este momento yo quisiera saludar a Loli,
hombre,
que nos escucha todas las semanas. Bueno, una mujer increíble. Ella sí que nos ha de estar escuchando. Desde aquí le mandamos un besazo. Una mujer que conduce sola, que vive súper independiente, porque ya estoy hablando de una señora ya de una chica.
De una señora de la setentena,
pero de una chica, vamos.
Hombre, la edad ideal.
Un besazo enorme porque, a ver, vino a propósito a la tienda porque nos escuchaba y bueno, fue... admirable, ¿eh? Admirable.
Desde luego que sí.
Conocer a mujeres como ella me parece admirable.
Tenemos que mandarle un beso muy fuerte, claro que sí, a Loli, que allá se fue, nos hizo caso, ¿eh? Que la verdad que esto está muy bien, el que alguien piense, ¿no? Que lo que se transmite, pues es realmente lo que luego te vas a encontrar allí. ¿Qué sería de Carmen Díaz, estilista de Cucay Nafnaf, sin clientes? ¿Y qué sería de nosotros sin oyentes? Con lo cual, esto entiendo claro. Que es la mezcla perfecta.
Perfecta, perfecta. Sí, sí, ellos son la base de nuestro trabajo y de nuestra vida, de nuestra vida laboral.
Bueno, pues la próxima semana vamos a saludar a alguien que venga de cualquier lado hasta Santiago de Compostela a comprar cualquiera de las prendas de ropa que Carmen Díaz le va a mostrar o Estela con alegría y con ganas. ¿Te parece bien, Carmen?
O Andrea.
Perfecto, claro que sí. Es que me olvido yo de Andrea. Bueno, sí. Hoy vamos a hablar, Carmen Díaz, de algo importante. Algo importante que a veces sabemos interpretar y que otras veces no. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues de las etiquetas que vienen en los jerseys, en las camisas, en los vestidos, que vemos como una cubeta con una mano. Vamos a ver si somos capaces, Carmen Díaz, con la misma foto las dos que tenemos, de explicar qué significa. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿vale?
Voy un poquito de memoria porque...
Bueno, yo te digo...
La verdad que no tengo aquí la foto, pero mira, sí, ya pillé, porque como estoy aquí en la tienda, ya pillé una prenda...
Eso es.
Ya tengo la etiqueta delante, Maite.
Vamos allá, entonces. Cubeta. Bien.
La cubeta nos indica el tipo de lavado, Maite.
Vale.
Y como puedes ver, alguna que tiene tachada, si la cubeta está tachada, es que no se puede ni lavar ni mojar.
Vale. ¿Y si tiene una mano?
Y si tiene una mano, es que hay que lavar la mano. Solo se puede lavar a mano. Si tiene unas rayitas debajo, que igual tú en la prenda, en la etiqueta que tienes, no ves ninguna rayita debajo.
No, no la veo.
Pero otras sí que tienen una rayita debajo.
Sí.
Eso, las rayitas debajo de las cubetas significan que tiene que ser un lavado delicado.
Vale.
¿Sabes?
Cuanto
más rayas tenga, menos revoluciones o menos centrifugado tiene que tener la lavadora.
Vale, eso es, porque delicado no quiere decir a mano. Hay prendas que deben lavarse en lavadora y que es mucho mejor.
Claro. Las rayitas que están debajo de la cubeta siempre son para que la puedes lavar en la lavadora, pero siempre en programas con muy poquito centrifugado. Cuanto más rayitas, menos centrifugado.
Muy bien. Vamos al siguiente símbolo, que es un triángulo.
También cuando aparece... Antes de seguir el triángulo, cuando aparece un número, es que hay una temperatura máxima a la que se puede lavar. Cuando hay un 30 en la cubeta, es que no lo puedes lavar a más de 30.
Muy bien.
Esto también es importante porque
es
la temperatura te puedes cargar la prenda si la metes a 50 grados, ¿sabes?
Efectivamente, importante la temperatura que también aparece en esa cubeta, primer símbolo, como decíamos, de izquierda a derecha. Siguiente símbolo, Carmen.
El triángulo.
Triángulo, ¿esto qué es?
Vale, el triángulo es el tipo de blanqueador que se puede usar. Si está vacío el triángulo, que en la mayoría de las prendas está vacío, es muy raro que tenga un tipo específico de blanqueador, cuando está vacío, que es en casi todas las prendas, es que se puede usar cualquier tipo de blanqueador.
Vale.
Pero si el triángulo está tachado, que es en donde aparece la mayoría, ¿sabes? Las prendas que pueden usar productos abrasivos, está vacío. Pero cuando no se pueden usar productos abrasivos, está tachado.
Con un triángulo.
Un ejemplo, no puedes usar lejía en esa prenda.
Ya.
Si está tachado, es que no puedes usar lejía o blanqueantes muy potentes.
Vale, de estos que hay en el mercado que utilizamos en otras prendas para que no pierdan ese blanco, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo.
Si está tachado, no puedes usar ningún tipo de blanqueador de ese tipo.
Vale, perfecto.
Porque lo que va a hacer es quemar el producto, quemar la tela.
Tendríamos otro símbolo. El tercero, ¿cuál sería, Carmen?
El tercero, a ver que vuelvo a recoger
es yo. Un cuadrado con un círculo dentro.
Vale, el dibujo cuadrado que tiene el símbolo dentro nos explica cómo tenemos que secar la prenda.
Porque esto es relativo al secado.
Sí, es relativo al secado, porque ya sabes que hoy no siempre tenemos mucho donde colgar y tiramos mucho de secadora, ¿no? Entonces, el cuadrado es el círculo que nos dice cómo tenemos que usar la secadora en la ropa.
Vale.
Entonces, el cuadrado con un círculo dentro quiere decir que la temperatura máxima a la que se puede poner la secadora.
Vale.
Si el cuadrado está tachado, olvídate de la secadora.
Vale, lo de los
tachados. Y a colgarlo al aire libre, porque la secadora te va a encoger la prenda.
Claro.
o te la va a deteriorar muchísimo antes. Entonces,
bueno, dejamos claro, Carmen, que los tachados quiere decir que no se puede lavar,
no se puede
echar blanqueador, que no se puede usar secadora. Y
exacto.
Vamos con el cuarto, que en este caso es una plancha.
Una plancha, yo creo que...
Ese está claro, mira.
El dibujo ya nos lo dice todo, indica el tipo
sí,
de planchado
sí,
que necesita la prenda. Si el dibujo está en blanco, si está la planchita, así dibujada sin más, puedes planchar a una temperatura normal. No tienes ningún tipo de condicionante en la prenda.
Vale, aún ¿y vapor, así, sin vapor?
Siempre recomiendo usar un paño para planchar, ¿eh? O usas la vaporeta vertical o donde... uses plancha de mesa,
sí.
Yo te aconsejo siempre tener un pañito y poner un pañito encima y luego planchar por encima. Proteger siempre con un paño, ¿eh? Yo es lo que aconsejo.
Con esos pañuelos que tenemos en casa, ¿no? Que no se usan.
Que la plancha a veces nos da muchos disgustos con eso, ¿eh?
Sí, algún que otro susto, algún que otro
claro,
susto.
Claro, algún que otro susto.
Si tenemos tachada la plancha, ¿qué nos pasa?
Si tenemos tachada la plancha es que no se puede planchar.
Hasta
ahí no hay duda ninguna. No se puede planchar.
Vale.
No admite plancha. Entonces,
¿y nos queda, Carmen, algún símbolo más?
Lo que recomendamos es lavar con poco centrifugado, secar colgado para que no se te arrugue. Porque va a ser una prenda que tampoco no se te va a arrugar. Porque al no querer plancha es porque tampoco no la va a necesitar.
¿Algún símbolo más en esta etiqueta? Yo tengo una P con un círculo. ¿Esto qué es?
La P con el círculo, espera que te miro a ver cuál es.
Pues no lo sé.
Me perdí yo.
La P con el círculo, pues yo no sé lo que significa, la verdad. Pero lo vemos rapidísimamente para contárselo a todos nuestros oyentes. Porque a veces ves las etiquetas y dices que es importantísimo, por otro lado, quien las quita, que las guarde. Porque a veces no sabemos cómo lavar pues un jersey, por ejemplo, y nos lo cargamos. Y no puede ser,
claro.
¿Verdad, Carmen? Que da muchísima pena.
Sí, 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 sí. Sí.
¿Tenemos localizada
es que
la pena?
Lo primero que nos preguntamos cuando vemos un jersey de lana es ¿cómo tengo que lavarlo?
¿Qué
me va a sacar bollitos? ¿Me va tal? Y para eso, antes de cortar las etiquetas, siempre, siempre mirar cuáles son los cuidados que requiere la prenda, siempre. Y si tenemos dudas, pues preguntarnos a nosotras, porque para eso también estamos.
Efectivamente. ¿No? ¿El círculo lo tenemos localizado? ¿Lavado en seco puede ser, Carmen?
Lavado en seco, sí, sí. Ay, perdona, se me había olvidado.
Lavado en seco.
Lavado en seco, sí, perdona, sí, sí, sí.
Es que tengo a Couto puesto aquí en la tertulia
en
y me acaba de decir...
de lavar en seco.
De lavar en seco, que está muy bien, ¿verdad?
No, hace falta... Hoy lo puedes hacer en casa, porque hoy la mayoría de las lavadoras tienen el lavado en seco, ¿eh?
Claro, que eso no quiere decir, pero que bueno, que también se pueden llevar a los grandes profesionales de las tintorerías que te lo dejan maravillosamente bien en Santiago y en toda Galicia, Carmen.
De la limpieza de las prendas, claro.
Que te devuelven todo como si fuera nuevo, como ese servicio de mantenimiento que tienes tú con las prendas de Cuca y Nafnaf, Carmen Díaz Estilista, pues lo mismo. Bueno, antes de terminar, te voy a pedir, Carmen, que nos digas cuál es la prenda que te tiene hoy enamorada. Venga.
Ay, a mí me tiene enamorada una capa.
¿Una capa?
Y unos chándales de punto, que son trajes de punto, ya ni son chándales, ¿eh? que nos acaban de llegar, Maite, los estoy viendo enfrente, en rojo, en camel, en negro, en beige, en azulón, en sí, blanco.
Lo más cómodo del mundo,
el
lo más calentito.
Traje de jersey y pantalón de punto, wow, que para estar cómodas, para ir a trabajar súper estilosas y para trabajar incluso desde casa.
Oye, ¿y cómo quedan? ¿Cómo quedan esos pantalones?
Quedan estupendos.
Gente normal, gente normal, que no seamos Naomi Campbell.
Quedan de maravilla. Es que además, mira, de esta vez los jerseys además son un poquito más largos y tienen el cuello un poquito subido, pero sin ser cuello vuelto. Yo creo que tenéis que pasar a probarlos, ¿eh? Porque son súper chulos.
No sé si Loli nos está escuchando hoy, pero ahí tenemos que ir para probarnos esos pantalones y para ir calentitas, que es fantástico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmen Díaz.
Gracias, Maite.
Bueno, tenemos...
Un saludo a todos los oyentes.
Seguimos con el servicio de encargos en el teléfono, Carmen.
Sí, sí, cómo no.
696.
Seguimos con el servicio de encargos y de dudas, de preguntas, de lo que necesiten. A través del WhatsApp estamos ahí operativas 100%.
696-549-331, ¿verdad?
Exacto.
Pues ahí está, Carmen Díaz. Gracias por estar con nosotros. Un beso fuerte y hasta la próxima semana. Y continuamos, que sí, Couto, que continúo, y además con música. Una persona que se dedica a ello, que es profesora de piano. Bueno, no me puede gustar más esta conversación que vamos a tener con Andrea García González. Hola, Andrea, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí deseando charlar un poco contigo.
Hombre, claro que sí, contarnos qué es lo que estás haciendo en este momento, que está relacionado, ¿no?, con lo que es tu mundo, que es la música.
Sí, bueno, yo ahora mismo, a ver, vivimos una situación un poco complicada actualmente con el tema del COVID y todo esto. Pero bueno, yo gracias a Dios, pues mira, tengo la academia en Pontevedra, tengo una academia de música en la que enseñamos a todo tipo de perfiles, un poco saliéndonos del tema conservatorio, ¿no?, que muchas veces parece que se elige al tipo de alumnado, pues priman los más jóvenes para ver carreras largas de música. En mi escuela, digamos que todo el mundo tiene acceso, adultos, gente que no tenga ni idea, gente que quiera venir por placer.
Que no hace falta ser virtuoso, ¿no, Andrea?
Exactamente, o sea, acercar la música a todo el mundo, porque sí que vemos que hay una carencia muy grande a partir de cierta edad que no les dan cabida en ningún lado. Entonces, digamos que yo quise cargarme un poco ese tabú, o sea, que la música se pueda acercar a todos. Y la verdad que estamos muy contentos. Yo, desde luego, ya digo, yo ya soy especialista en adultos. Yo encantada de acercar la música a este público. Así que, bueno, eso es mi proyecto en la ciudad de Pontevedra.
¿Cómo lo habéis gestionado, Andrea?
Pues nosotros teníamos, mi socio es gaitero, y yo soy la pianista, teníamos un grupo de música, y dado que, bueno, que la cultura estaba así un poquillo de capa caída, pues decidimos crear una escuela sin saber hasta qué punto tendría repercusión la cosa. Empezamos intentando dar clase a niños, como hacen todas las academias, pero de repente empezamos a ver que había un montón de demanda de gente adulta. Entonces, pues, cambiamos el chip completamente y empezamos a abrir un poco la mano a todo tipo de públicos.
Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la escuela?
La escuela se llama Quodlibet, que era el nombre del dúo y derivó en la escuela. Entonces le hemos puesto Quodlibet y de apellido Pontevedra para que la gente sepa dónde estamos.
Que está ubicada. Oye, que estás muy bien acompañada, me estoy yo dando cuenta, ¿no, Andrea?
Sí,
sí. Tienes una compañía maravillosa que emite sonidos, yo creo que incluso más bonitos que los del piano, que ya es decir, ¿no?
Sí, ella ya, yo creo que va a ser mi sucesora ahí.
Bueno, pues seguro que tiene esa suerte de tener una madre que se dedica a la música, y esto es maravilloso. Bueno, también estáis en el mundo eventos. Cuéntanos un poquito en qué tipo de eventos tocas, qué es lo que ofreces, qué es lo que cubres. Supongo que ahora muy sesgado todo, pero bueno.
Sí, o sea, ahora hemos tenido que diversificar los de la música en los eventos. Yo sobre todo hacía mucha boda, comuniones, pero bueno, este año pues nos hemos dado cuenta que al final la música acompaña todo tipo de eventos. Entonces, pues hemos abierto la mano a misas, bueno, todo tipo de servicios, porque ¿por qué no va uno a contratar un profesional, ¿no? Si eso es lo que le gusta. Entonces, al final, lo que yo estoy haciendo en eventos es poner un piano y voz con la opción de contratar a más instrumentistas, pues si la persona quiere un violín, claro, o dos violines, un violonchelo, digamos que yo estoy un poco de contacto, de intermediaria, para luego llamar a más músicos. Pero en principio lo que yo hago es piano y voz, y digamos que cubro pues lo que donde me llaman allá voy.
Ahí es nada, Andrea. ¿Con cuánta antelación hay que hablar contigo? ¿Por qué medio, pues una persona que esté interesada, cómo lo hace?
Pues actualmente me entra muchísimo por redes sociales, me entra muchísimo por Instagram.
Dinos cuáles son tus redes sociales.
Yo soy andreapiano.es. Andrea Piano es ahora mismo mi Instagram, mi Facebook, mi web, digamos que lo tengo todo centralizado de esa manera. Uh-huh. Y la antelación, pues mira, yo siempre digo que soy de último minuto, ¿no? Porque sí que hay gente que me contrata con un año, sí, y se agradece porque da muchísimo tiempo a elegir repertorio y hacer pues un montón de cambios, pero hay gente, y dadas las circunstancias actuales, hay gente que me ha contratado con una semana. Ya. Entonces, lo ideal, pues, entre un año, 7 meses de antelación, más o menos por ahí. Eso sería lo ideal.
Eso bueno, sería lo ideal, pero sí, estáis abiertos, ¿verdad, Andrea, en esta situación, sí, más que nunca, a hacer lo que haya que hacer.
Está todo el mundo cambiando
y a seguir
cosas,
tirando, y desde aquí, bueno, pues os mandamos todo el ánimo y la enhorabuena por este proyecto tan bonito. Andrea, sí, García González, toda la suerte y un beso fortísimo desde la mañana en Galicia hasta Pontevedra.
Otro beso.
Un beso.
Hasta luego.
Y de Pontevedra a Santiago de Compostela, porque vamos a hablar con José Míguez. Él es el encargado de la bodeguilla de Santa Marta. Muy buenos días, José, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo se va viviendo esto?
Pues la verdad, pues con mucho altibajo, más bajo que alti, pero bueno, la situación, estamos en una situación, bueno, pues bastante crítica ahora mismo en Santiago, porque bueno, tenemos una serie de casos que cada día suben más. Entonces, bueno, pues las medidas que nos afecta directamente a hostelería y a todo el sector, pues está siendo una época dura, pero bueno, intentaremos cambiar nuestra fórmula de, claro, trabajo y intentar sobrevivir, digamos, un poquito.
Eso es lo que estáis haciendo, José, reinventaros, ¿no? En un lugar inaugurado, tú corrígeme, el 19 de septiembre del año 2012, al igual que la bodeguilla de San Roque o que la bodeguilla de San Lázaro, en este caso la de Santa Marta está situada en la avenida Dalí, ¿verdad?, en el barrio de Santa Marta, que está muy cerquita del Hospital Clínico aquí en Santiago de Compostela, ¿no? Y ahí comenzó de una manera un local muy especial, con una decoración minimalista, elegante, dándole pues muchísima importancia a la carta de vinos, y ahí seguís.
Pues sí, aquí seguimos. La verdad, ciertamente inauguramos en el año 2012. La verdad, fue un poco, pues al principio, pues era una zona nueva y bueno, pues nos quisimos meter ahí y darle pues a la bodeguilla en sí, a la marca bodeguilla, digamos, pues ese toque más moderno en una zona nueva y en pleno crecimiento. Y la verdad es que estamos súper contentos con todo el barrio y con toda nuestra clientela que nos viene aquí a visitar, ¿no? Porque, bueno, al final nos apoyan muchísimo. Y de tan bien que nos fue, pues acabamos ampliando un cachito más. Aquí sí, un pequeño bajo que había justito pegado. Y ahí hemos montado ya pues un comedor, pues únicamente solo exclusivo de comedor y para comidas y cenas, y bueno, la verdad, pues con mucho gusto y con mucha calidez, y la verdad es que, bueno, estamos súper contentos aquí en nuestro barrio, digamos, porque, bueno, aquí estamos, bueno, la verdad es que disfrutamos mucho y tenemos una buena clientela, un buen barrio y, jolín, la verdad es que encantados.
Efectivamente, lo que pasa es que las circunstancias han hecho que haya que reinventarse, como nos decías hace un momento, que haya que darle muchísimas vueltas a la cabeza, porque no creo que hayáis tenido más preocupaciones, no más pensamientos, más darle la vuelta a la cabeza, que no pare nunca, ¿no? Como en este momento, para lograr llegar a los clientes de otra manera. Y esto es lo que habéis hecho en la bodeguilla de Santa Marta. Cuéntanos cómo.
Pues sí, la verdad es que llevamos desde el viernes pasado, nada, pues nos avisaron con esas 3 horas de margen para poder, que bueno, que ya no podíamos abrir el sábado, con lo cual, bueno, pues dejamos un poco a la bodega de San Roque esta semana con, bueno, pues para gastar ese fresco, esa pequeña compra que había ya para el fin de semana y que, bueno, dar un poco de salida y no tener que tirar más dinero. Y bueno, mañana, pues, esta semana que estuvimos debatiendo y, bueno, dándole vueltas un poquito a la cabeza, redondeando algunas ideas que teníamos, pues mañana comenzaremos otra vez a dar servicio, bueno, pues esa comida para llevar, ese servicio a domicilio, este pequeño espacio de bodeguilla store que tenemos aquí, que, bueno, uh-huh, es un poco, pues, los vinitos para llevar, para tener en casa y poder disfrutarlos, porque, bueno, realmente, pues, hay gente que casi lo desea y, bueno, tenemos el tema de los jamones también y paletas y embutidos que también los tenemos ahora, pues, un poquito potenciados y, bueno, al final, de un restaurante pasamos casi a ser como una tienda, ¿no? Con esas elaboraciones de cocina.
Claro,
obviamente.
Pero lo que tenemos que decirle a los oyentes es que todo lo rico que se come habitualmente en la bodeguilla, uh-huh, de Santa Marta, pues lo podemos disfrutar, pero cada uno en nuestra casa, ¿no?
Sí, ciertamente, claro.
Claro. ¿Cuál es la carta? ¿Es similar a la que tenéis habitualmente o habéis cambiado en alguna cosa?
Sí, vamos en la misma línea. Hemos potenciado un poquito los arroces porque empezamos a hacer un risotto y un arroz. Y la verdad es que tienen muchísimo éxito, entonces hemos ampliado un poquito los arroces, incluso algún platito de pasta, y sí, hemos reducido nuestra carta, porque bueno, no podremos tener toda nuestra carta, porque no va a tener el mismo movimiento que estando en local abierto, entonces bueno, hemos seleccionado mucho los platos pues para que lleguen en condiciones óptimas para que los vengas a recoger, y esos 15 minutos o mejor que llegas a casa, pues que el plato llegue en condiciones y si le hay que dar un pequeño toque de calor, pues que no sufre el plato, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos un poco diseñado para esta nueva era, digamos.
Y esto, ¿no?, lo vemos todo en la página web. ¿Cómo sabemos lo que queremos llevarnos o lo que podemos llevar y decidirlo?
Pues sí, nosotros tenemos todo colgado en nuestra página web, labodeguilla.gal. Ahí pues se puede seleccionar San Roque, San Lázaro, Santa Marta, y seleccionando cualquiera, en este caso la bodeguilla de Santa Marta, que es la que vamos a tener a partir de mañana, pues con todos estos servicios. Entramos en el menú de la de Santa Marta y ya vemos carta y bodega, el servicio a domicilio, donde podéis acceder también a cómo pedir para que os lo llevemos a casa, que bueno, eso ya es una empresa subcontratada. Uh-huh. Y entonces ahí ya, bueno, pues en la carta, nosotros cada modificación que hagamos, nosotros hemos creado una carta digital hace como 3 años por el tema de los idiomas,
sí,
y un poco de los alérgenos, y entonces, bueno, pues tenemos la carta, pues cada movimiento, cada cambio que hacemos aquí en el momento, pues automáticamente aparece ya en la página web, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí todos los días pues se puede consultar, e incluso tenemos, nada más entrar en la página, pues ya te pone take away.
Sí. ¿No? Entonces, y un número de teléfono que no sé si quieres que dé, José.
Sí, en la propia página web también aparece, es el 981-81-3520. Hay, uh-huh, vía teléfono, pues en horario a partir de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde estaremos aquí. Y luego, pues servicio a domicilio, pues de noche, de 7:30 a 11:30.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José Míguez, la bodeguilla de Santa Marta, un establecimiento con el sello de Galicia Calidad. Un beso fuerte. Gracias.
Muchas gracias. Un beso. Hasta luego.
La 1:00 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. El alcalde de Madrid cifra en casi 1.400 millones de euros los daños provocados por la nevada que ha dejado la borrasca Filomena.
Hemos cuantificado aproximadamente
solo aproximadamente. No es una cuantificación definitiva, que en estos momentos la ciudad de Madrid ha sufrido daños por un valor de 1.398 millones de euros. Repito la cifra, 1.398 millones de euros.
Palabras de José Luis Martínez Almeida tras la Junta de Gobierno Municipal, en la que el consistorio ha acordado solicitar de forma oficial la declaración de zona catastrófica para la capital, una declaración que la presidenta Díaz Ayuso va a extender el miércoles en el Consejo de Gobierno a toda la Comunidad Autónoma de Madrid, porque de momento se siguen evaluando los daños. Muchos son en centros educativos, por lo que Ayuso ha reiterado lo dicho por Enrique Osorio e Ignacio Aguado. El lunes no todos los colegios podrán abrir sus puertas.
Ahora mismo tenemos incidencias registradas en 318 centros de 3.500 de la Comunidad de Madrid. Otro de los problemas principales está siendo el acceso a los mismos, y tenemos en concreto 62 donde todavía no está garantizado. Somos conscientes de que no todos los colegios van a estar preparados. Por tanto, estos centros tendrán que seguir con la educación online como la hemos preparado desde Madrid.
Por cierto, que la borrasca de Filomena ha afectado también a un sector muy golpeado ya, como es el de los autónomos, y no solo en su facturación, sino también en la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones fiscales. Rocío Regidor.
Por ello se ha extendido el plazo para la presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones con orden de domiciliación. Se amplían excepcionalmente hasta las 3 de la tarde del día 18 de enero para los afectados por la borrasca Filomena, mientras hoy hemos conocido que la Seguridad Social sumó solo 2.113 nuevos autónomos en 2020, su peor dato desde el año 2012, según ATA. Su presidente Lorenzo Amor augura además un año complicado.
Desgraciadamente, este primer trimestre, con esta tercera ola que tenemos ya encima y con las nuevas restricciones, se presenta bastante complicado. Es por lo que se hace necesario no solo prorrogar la ayuda por cese de actividad, sino mejorar para que todos los autónomos puedan hacer. Pero también algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, ya han puesto en marcha: ayuda directa para los autónomos.
Además, seguimos muy pendientes de la última hora que nos deja la pandemia, porque desde la Junta de Andalucía acusan al Gobierno central de dejar tiradas a las comunidades autónomas en esta tercera ola del coronavirus. Anuncian también desde la Junta un posible nuevo cierre perimetral de los municipios para tratar de frenar esta situación. Juan Marín, vicepresidente andaluz.
Pero lo razonable es que se nos planteen pues que haya pues cerramientos perimetrales, o bien por distrito sanitario o bien por municipio. Eso es lo que esperamos que muy probablemente mañana pueda suceder.
En Galicia, nuevo récord de positivos mientras las hospitalizaciones están disparadas. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, así es, Noelia, muy buenas tardes. Pues Galicia vuelve a ser una de las regiones más afectadas por el coronavirus. Vuelve a marcar récord por segundo día consecutivo con 1.025 positivos y las hospitalizaciones disparadas. Además, ha notificado 6 víctimas mortales. Además, Navarra es otra de las regiones que sigue también en los mismos guarismos. Hoy supera los 200 afectados, en concreto 208 positivos, y marca un nuevo récord en la cifra de positividad, un 7,7%. Además, en Aragón, los nuevos casos suben a 907, están rayando ya los 1.000 casos diarios y se han notificado 2 fallecidos en las últimas 24 horas. Por último, en La Rioja, Logroño aumenta en 179 los casos activos, que también suben de forma importante en 2 localidades, Calahorra y Haro.
Gracias, Francisco. Y todo en el día en el que las cárceles catalanas, como les hemos avanzado, han decidido por unanimidad volver a conceder el tercer grado a los presos por el golpe en Cataluña. Esmeralda Ruiz.
Buenas tardes, Noelia. Hay que decir que el dictamen elaborado por los funcionarios de las cárceles catalanas no es de inmediato cumplimiento. Tiene que ser ahora ratificado en un plazo máximo de 2 meses por el Departamento de Justicia. Recordamos, en manos de Esquerra Republicana, lo que podría suponer que los presos puedan salir en libertad durante el día y participar de la campaña electoral, tanto si se mantienen o no esas elecciones el 14 de febrero. La decisión la ha anunciado este mediodía Amán Calderó, que es el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, tras la reunión prevista esta mañana para hacer la revisión del segundo grado. Estos serán sus argumentos.
No hay ningún impedimento legal para que las personas condenadas por el 1 de octubre puedan acceder al tercer grado. El artículo 72.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dice que las juntas de prisiones actuarían de forma irregular si propusieran un segundo grado para las personas que pueden estar en tercer grado.
Esta decisión contradice la resolución dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que consideró prematura esa concesión del tercer grado a los presos, ya que la mayoría no habían cumplido la cuarta parte de la condena. Sin embargo, esta condición la cumplirán en febrero la mayoría de los condenados por el Supremo.
Gracias, Esmeralda. Con esta información nos marchamos. Como siempre, todo esto y mucho más en nuestro informativo nacional Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y arrancamos con esta media horita, bueno, no llega, de comentarios sobre la actualidad. Y hoy contamos con doña María Bastida. María, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y como te,
igualmente, no te pilló, no te pilló el bicho, ¿no?
No, no, gracias a Dios, ni a mí ni a nadie que tenga alrededor. O sea, que, bueno, que tengo que estar muy, muy satisfecha con eso, sí.
Bien. Doctor Vázquez, antes conocido como Pachi Vázquez, porque desde que has vuelto, has dejado la política y has vuelto a la clínica, ahora eres el doctor Vázquez otra vez. Pachi, buenos días.
Bueno, la vida va y viene. Pues un abrazo muy grande a María, a ti, Ignacio, y a todos los que nos están oyendo. Encantado de estar con vosotros.
También sanito, ¿no?
Gracias a Dios. Con el bicho rondando así por Carballiño, que está esto disparándose otra vez, como en todos los sitios, ¿no?
Ya.
Pero tiene un crecimiento muy importante. Y aquí aguantando el tirón y en el medio del circo de los leones, ahí estamos, aguantando.
Y supongo que tratando de convencer al personal para que no haga el burro, ¿no?
Bueno, yo creo que más recomendaciones no se pueden decir. En este momento no puede haber un solo ciudadano en España, en Galicia, por supuesto, en España, que no sepa casi todo sobre este virus. Y sobre todo lo importante, que es que el virus no entra por las ventanas, ni por las chimeneas, ni no, el virus necesita que te pongas a menos de 2 metros, que no tengas medidas de autoprotección y que incumplas, digamos, toda esa medida. Bueno, a pesar de que todos sabemos cómo funciona esta infección, es sorprendente que en cuanto nos sueltan un poco, automáticamente se disparan otra vez las infecciones y esto tiene muy mala pinta, ¿no? Porque la gente está preocupada. ¿Habrá segunda ola? ¿Habrá tercera ola? No, no.
Y varias más.
Habrá ola número 10 porque el virus no se va a marchar.
Hombre, claro.
El virus va a quedar aquí y solo en la medida. Solo hay una cosa que yo creo que en la que hay que concentrar todos los recursos sanitarios, políticos, es en una campaña de vacunación masiva, simultánea y rápida. Y si la campaña de vacunación no nos quita de esto, mal lo veo para todos nosotros.
No, eso está claro. Y además, María, en la universidad, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, yo vamos a ver. En la universidad, a ver cómo soy capaz de explicarlo sin agredir a nadie, ¿no? Y muy claramente a cierto grupo, ciertos grupos de alumnado. Vamos a ver, en la universidad, si veis los protocolos que tenemos, son, vamos, absolutamente rigurosos, extensos, detallados, y además los tenemos todos claros, ¿no? Lo último que se hizo fue un protocolo precisamente para ordenar el tema de los exámenes, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, lo tengo el día 25, bueno, pues yo tendría que mirar pues cuánto alumnado tengo entre determinadas letras de apellido para que vayan entrando, pues oye, lo que antes hacíamos todos juntos a las 9:30 de la mañana, pues tendría que empezar a decir de 9:30 a 10:45, de 10:45 a 11, por letras y para evitar todo tipo de aglomeraciones que se producen normalmente en la entrada,
sí,
¿vale? De las aulas, porque después los sitios, los espacios tienen su número para que todos estén rastreados y para que todos estén identificados y sepamos exactamente en caso de haber, pero esto ya no en el examen, que también en clase, ¿vale? Para que sepamos exactamente o se pueda rastrear sin ningún tipo de problema en caso de ser necesario. Entonces, tenemos todas las garantías y todos los protocolos para la seguridad. Evidentemente, hay que tener previsión y hay que tener una planificación. Nosotros, yo puedo decir que en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tenemos hasta una hoja Excel que nos ha facilitado el decanato para saber dónde podemos sentar a cada alumno y a cada alumna, cuánta capacidad tienen las aulas y podamos planificar. Obviamente, yo esto no me puedo poner a hacerlo el día 24 por la noche. Tendré que hacerlo una semana antes, pensarlo, comunicarlo al alumnado y estar todos de acuerdo y tener todos muy claro lo que vamos a hacer para garantizar la seguridad, ¿vale? Entonces, claro, si el propio alumnado, pues si te citas, yo no os voy a echar la culpa, ni muchísimo menos, porque creo que muchas veces es falta de información, ¿vale? No otra cosa. Pero tenemos las suficientes herramientas para garantizar tanto la docencia presencial segura en aquellos casos en los que así se está impartiendo, como lo que es este proceso de examen, ¿no? Que también tenemos que tener cuidado con él. En mi opinión, nunca nada puede sustituir a la presencialidad, ni en docencia ni en examen. Ahora bien, claro, hay que hacerlo con seguridad y sobre todo con tranquilidad. Las cosas hay que hacerlas con tranquilidad.
De todas maneras, María, que además tienes toda la razón del mundo, aunque sean minoritarios los grupos de alumnado, al igual que son minoritarios los grupos sociales, que no siguen las instrucciones que se les dan, desde la presidencia de la Xunta de Galicia hasta los médicos de pueblo, sí, con todo el respeto y el cariño que le tengo a los médicos de pueblo, pero siempre hay cafres que no lo hacen. Y el problema es que lo que ellos hacen mal se multiplica por un factor exponencial de contagio.
A ver, Ignacio, de todas maneras, fíjate, yo no estoy diciendo que el alumnado lo haga mal.
No, algunos alumnos,
sí,
seguro.
Sí, vamos a ver, lo que pasa, a ver, yo no quiero decirle muchísimo menos porque es que luego encima me paga molera tal. Entonces, entiéndaseme bien.
No, pero lo digo yo, no pasa nada.
Entiéndaseme bien lo que voy a decir. Vamos a ver, las opciones que está dando el alumnado, que está protestando, que está canalizando protestas, son: no queremos no queremos examen presencial porque tenemos riesgos y no queremos examen telemático porque no tenemos igualdad de oportunidades. Ya. Entonces yo creo que ya uno se contesta por sí mismo, ¿vale? Por otra parte, yo tengo que decir que no tengo la menor queja de mi alumnado. Los he visto ordenados, con espacios, con mascarilla, correctamente separados cuando entran y salen de clase, correctamente separados en la cadencia y el ritmo de entrada en clase. Los he visto preocupados. Hace una semana las representantes del alumnado me pusieron un correo electrónico para preguntarme cómo vamos a hacer esto y demás, y yo he quedado de hablar con ellos para explicárselo pormenorizadamente. Es decir, por lo menos lo que es el alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de primer curso, que es de lo que yo puedo hablar, está absolutamente concienciado y es absolutamente responsable. Por lo que me cuentan mis compañeros, no es exclusivo de mi alumnado. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa parte, ¿no?, de quien se salta las normas, bueno, pues es alumnado universitario, como son profesionales.
Igual, naturalmente.
Nosotros, efectivamente, en nuestra vida íntima y personal, ¿no?
Naturalmente.
Antes yo escuchaba, y ya termino, a Antonio Rodríguez Miranda hablando contigo,
sí,
y hacía una distinción entre obligaciones y recomendaciones, que yo siempre hablo de la diferencia entre normas y reglas,
sí,
y yo creo que esa es la raíz del problema, ¿no?
Claro. El problema, de todas maneras, para poder hacer algo mucho más efectivo desde el punto de vista de confinamiento, Pachi, requeriría que algo que ha pedido Feijóo, y no solo Feijóo, sino también otros presidentes de comunidades autónomas al gobierno central, y es que, mire, con la ley de sanidad en la mano, déjenos usted aplicar a nosotros donde tengamos necesidad el confinamiento y no tengamos que hacerlo dependiendo de usted desde Madrid.
Sí, si me permites una opinión para María,
por favor.
Tranquilizar y para tal. Yo llevo hecho muchísimas pruebas, muchísimas, te hablo de cientos, y llevo visto docenas de positivos, que yo los he hecho la analítica, los he entrevistado y tal. Puedo decirte con absoluta seguridad que no conozco ni un solo positivo de los más de 50 y pico que llevo visto, que se haya contagiado con la mascarilla puesta, ni uno,
ya.
Ni uno.
Ya.
Por lo tanto, yo creo que todas las medidas son importantes, pero hay una norma que para mí es fundamental, y eso quizá a lo mejor habría que afinar un poquito, es en un aula, en alumnos universitarios, no son niños de 4 años, alumnos universitarios, con una garantía de distancia y una mascarilla FP2, Es
no tiene que pasar nada.
Imposible, claro. Es prácticamente imposible que haya un contagio. Insisto, en un aula, independientemente ya de la ventilación...
Y sí, todo, sí, sí, sí.
Solamente no conozco a nadie que se haya contagiado con mascarillas FP2 y con una distancia razonable, por un lado. Segundo tema, yo creo que el Estado, me refiero al gobierno a nivel nacional, tenemos un problema, ¿no? Que una cosa, hay una contradicción, una incongruencia, que es que el Estado es el que declara un estado de alerta nacional, pero pues declina todas las responsabilidades, claro, en unas comunidades autónomas que no tienen, digamos, esa potestad jurídica para hacerlo. No, el Estado en este momento tiene que ejercer todas las políticas de seguimiento del COVID, de propuestas de controles sanitarios, mira, digo incluso de controles sanitarios. Yo que creo que nadie me puede tachar de antiautonomista, pero la sanidad, el virus, no sabe si cruzó el Padornelo o no. El virus no sabe, claro, si está en Málaga o está en Oviedo. El virus sabe que te pones a tiro y te da. Entonces, tiene que haber una normativa general única para el tratamiento de COVID en toda España, incluso en algo que va a ser la gran batalla, porque yo, claro, leo los porcentajes. No, es que aquí se está vacunando mucho poco, pero mucho poco con relación a aquí.
Claro.
El sitio que más vacuna, que puede ser Galicia, que lo están haciendo relativamente bien, pero estamos hablando que pusieron 15 o 20 mil vacunas, o 25 mil, me da igual, pero somos 3 millones de personas, señores, 2 millones 700 mil. Por lo tanto, la mayor es que el Estado tiene que regular una campaña, modelo británico como sea, y el Estado tiene que articular una ley de salud que diga: en situaciones de excepcionalidad hay un mando único, una dirección única y una gestión única. Porque si no, esto es el caos. Y lo vamos a ver, lo estamos viendo, cuando el único tratamiento que tenemos, no es tratamiento, la única prevención sólida es la vacunación, y cada comunidad está haciendo lo que se le ocurre.
Además, hay un problema añadido, María, que esto tiene más que ver con la economía, y es que aquí hay tres elementos que además no se explican claramente por parte de las autoridades sanitarias nacionales, y es por qué no tenemos la disponibilidad del número de vacunas necesario, y como consecuencia tampoco hay un plan de vacunación nacional. Y es que sencillamente quien compra no es ni la comunidad autónoma ni España siquiera. Quien compra es la Comunidad Económica Europea, que luego la distribuye. Entonces, si aquí estamos teniendo tan poco porcentaje poblacional inmunizado, es sencillamente porque no nos llega la vacuna. Y alguna comunidad autónoma con sentidiño ha dicho: espérate un momento, ¿cuántas me han llegado? Bueno, pues voy a poner el 60 o el 70% y espero que me lleguen las otras antes de poner la segunda dosis, porque si no, pierdo las dos. No hay garantías en este momento, porque incluso la nueva de Moderna, que se va a fabricar en España, por cierto, con el laboratorio Robi, las dosis las tiene compradas a Estados Unidos y las tienen que mandar para allá. Es decir, en la situación actual en la que estamos hay más un problema de producción y logística que no de suministro a nivel local. Y eso hay que explicárselo a la gente, porque si no, parece que le echan la culpa al gobierno de aquí.
Sí, bueno, absolutamente de acuerdo, ¿no? Y, hombre, yo en la parte de la parte de producción, por comento en un momento, la parte de logística solamente tiene una cosa detrás, y es ausencia de planificación.
Claro.
Esas son cosas que, en mi opinión, sí hay que empezar a decir claramente, ¿no? La parte de producción, bien, podríamos pensar que hay una parte que se puede deber a la Unión Europea, porque a fin de cuentas también es la Unión Europea la que está comprando determinadas, sí, vacunas, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, eso no explica, por ejemplo, las diferencias en las dotaciones de vacunas de las comunidades autónomas, uh-huh, ¿de acuerdo? Por tanto, todo apunta en otra dirección. Si a ello le añadimos que no es la primera vez, porque claro, aquí entre que ya hace tiempo, entre que nos van devorando las noticias y entre que seguimos anclados en ese, bueno, no es el momento de criticar, no es el momento de exigir, pues a lo mejor nos hemos olvidado de la experiencia absolutamente fracasada de la compra centralizada de materiales de protección del mes de marzo a abril.
Entonces, yo creo que en algún momento sí, estas cosas no solamente hay que ponerlas encima de la mesa, sino que estas cosas habrá que pedir cuentas, ¿no? Ahí hay un fallo, una ausencia de planificación, de capacidad de gestión. Obviamente es una cosa muy nueva, volveremos con la misma matraca de siempre, pero caramba, hay comunidades autónomas, y ya no es Galicia, es Asturias, es decir, hay ejemplos, ¿no?, que están haciendo las cosas bien, digámoslo claro también, igual que nos quejamos. Creo que tú decías antes algo de esto, Ignacio, también, ¿no?, que sabes mucho más que yo, y decías, evidentemente no es perfecto, pero también tenemos que sacar pecho, ¿no?, de
claro,
algo,
claro,
en lo que se sí está haciendo bien. Pero también habrá que pedir algún tipo de explicación de por qué no podemos hacerlo mejor. El presidente de la Junta decía hace, me parece que hay dos semanas, más que tuviésemos, más que,
claro,
más que pondríamos, ¿no? Y pedir explicaciones, claro.
De todas maneras, Pachi, seguimos cometiendo el mismo error, tú lo comentabas antes, que es una característica propia de nuestro sistema sanitario transferido, y es que el error que se cometió en su momento cuando empezó la pandemia a la hora de centralizar las compras, cuando todos sabemos que desde el año 2002, en que se finalizó el proceso de transferencia sanitaria, el Ministerio no compra. Quien compra y distribuye son las comunidades autónomas, que son los que tienen, primero, el personal, segundo, el conocimiento, tercero, los proveedores y cuarto, la logística establecida. Y claro, si tú pones al gobierno central a comprar algo para lo que no está preparado, te conviertes en un cuello de botella.
Bueno, el ministerio no es que no compre, es que a poco antes de la pandemia el ministerio no existía.
Claro.
No existía. O sea, prácticamente era solamente
en la Agencia Española de Medicamento y poco más.
No había, ¿por qué tanto? Porque se delegó todo el caso. Entonces, caemos en lo grotesco de que en el único momento en el que era necesario que la aplicación se haga fuera del ministerio, centralizamos todo en un ministerio,
claro,
que no tiene ni personal de compra, no tenía nada. Bien, yo lo que, volviendo al tema de las vacunas, sí, lo que creo que es importante, el ministerio tiene que regular,
claro,
regular, programar y decidir. A ver, es muy fácil decir, no, Galicia, lo digo en positivo, que a mí me parece muy bien que Galicia vaya bien, es que vamos en el 80%, pero ¿el 80% de qué? Porque en el 80% es lo que te mandaron, que viene siendo.
Claro.
Vacunamos en residencias sanitarias, en residencias geriátricas.
Y vamos a los sanitarios, claro.
Bien, eso no. ¿Qué se nos viene encima? ¿Qué se nos viene encima? Que estamos hablando de vacunar a 30 o 40 mil personas. Y tenemos que aprender, incluso en Galicia, que con los equipos que tenemos es imposible vacunar a 3 millones de personas. Es imposible en 6 meses. Por lo tanto, hay que ir pensando ya en que el aflujo de vacunas va a ser mayor. Yo calculo que a mediados de febrero va a haber un número muy importante de vacunas. Y las administraciones central y periférica tienen que hacer una cosa. Oiga, ¿por qué las mutuas a las empresas no los pueden vacunar a los trabajadores, las mutuas?
¿Y por qué en las privadas no se puede tampoco?
¿Por qué las clínicas privadas no, claro, pueden vacunar a todos los de Mufacia, de las Asisas y a los que quieran ir?
Claro.
¿Y por qué los servicios de prevención laboral no pueden hacer en los reconocimientos de empresa, hacer con sus camiones de reconocimiento de empresa, hacer las vacunaciones? ¿Y por qué no hay que habilitar puntos en polideportivos 24 horas para que pase todo el mundo por allí? A ver, está muriendo 400 personas diarias y lo vemos como si estuviéramos tomando un café con leche,
claro,
con tranquilidad. Sabemos que cada día que una vacuna está en la nevera puede morir una persona que no recibió esa vacuna. Pues ahí está la mayor. Y lo,
claro,
demás, déjense de que si los sindicatos, los festivos, las vísperas de festivos, y el virus no sabe ni de festivos, hay que poner una emergencia nacional y todo lo que pueda y sepa manejar una jeringa para pinchar, no es una operación a corazón abierto, es poner una vacuna, incluso con personal reservista, que usaríamos términos americanos, con gente que,
claro,
esté en segunda actividad, o con el ejército, con quien quieras, pero hay que vacunar urgentemente y simultáneamente, ojo a la palabra simultáneamente,
sí,
que es muy importante epidemiológicamente.
Hombre, claro.
La vacunación, claro, es mucho más efectiva cuando es simultánea. ¿Por qué? Porque al ser simultánea, grandes bolsas de población evitan que ahí salte el virus. Por lo tanto, yo creo que estamos discutiendo cosas que si vacuné el 20, el 30 o el 40, ¿pero el 40 de qué?
Claro.
¿De la población total? No, el
Pachi,
40 de la diana. Claro,
Pachi, ¿tú te acuerdas cuando los que hicimos la mili y en sanidad, ¿te acuerdas cómo en 3 o 4 días te cepillabas la vacunación de un regimiento de 5.000 personas?
¿Cómo entre días?
yo fui al ser el médico.
Y yo.
Y hice muchas campañas de prevención. Y llegábamos al CIR, los ponías en fila.
Y ala.
Y uno por un lado y otro por otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, aparte de que tenga un cierto tono jocoso.
No, pero no, oye, no se vacunaba, hay, ¿eh? Se no vacunaba.
Hay, no hay ningún modo de parar este virus más que con una vacunación masiva, universal,
y simultánea.
Simultánea y rápida.
Sí, señor.
Y entonces, claro, pero en eso es lo que tiene que estar el Estado.
Claro, pero claro. Por eso, Pachi, estos debates, que no discusiones, este tipo de información, yo creo que es útil, o por lo menos este cierto interés, porque estoy de acuerdo en que efectivamente es la diana, ¿no? Ahora bien, cuando en la diana, que es la planificación que tú haces, cuando tú cumples el 80%, el 90% o el 70% de tu vacunación, es muy distinto que cuando lo que vas cumpliendo es el 20 o el 25. Cuando tú dices que el 100% de las dosis que te dan, es decir, que te transfieren desde el Estado central o desde el Ministerio de Sanidad o quien quiera que lo haga, cuando tú dices que de esa cantidad has puesto el 90% y no pones más porque no te lo dan, eso ilustra que tú tienes una capacidad de planificación, de gestión y desde luego de organización, que a lo mejor otros dirigentes u otros sistemas autonómicos no tienen y que desde luego no tiene el Ministerio, el Gobierno Central. Entonces yo creo que esto también es interesante, porque evidentemente tenemos unos que planifican, gestionan, controlan y hacen las cosas mejor de cara a protegernos, y hay otros que se dedican a seguir mandando tweets o desaparecidos desde hace una semana. Entonces, María, estas cosas yo creo que está bien decirlas.
Remata, Pachi, quiero tocar un tema antes de que se nos acabe el tiempo.
Yo estoy completamente de acuerdo, pero hay una cosa que no podamos olvidar. La diana es el 100% de la población, o por lo menos...
Ah, no, por supuesto.
Y entonces, no vale que nos vayamos engañando con 70-80%. ¿80% de qué? 80% del 5%.
Claro.
No, de lo que tienes, Pachi, de lo que tienes.
Pero yo querría como ciudadano, como sanitario, querría que alguien desde la Administración Central me dijera, mira, para el 1 de enero tenemos montados no 200 equipos, tenemos montados 2.000 equipos compuestos por toda la transversalidad del sistema sanitario, público, privado, de mutuas, de todo. Es decir, estar preparados para que lo que acabamos de ver es, aunque nos dan pocas, no somos capaces de ponerlas. Pues vamos a prepararnos para que cuando nos den muchas, seamos capaces de ponerlas rápidamente, porque eso sí que de verdad es salvar vidas. Y coincido plenamente. Ahora, arremato con una cosa, como para fiarte de los datos que te están dando de vacunas, no saben contar los muertos, o sea, ¿cómo puede haber 30.000 muertos de diferencia? Hablamos de 30.000 muertos entre el registro donde registra las muertes y lo que nos están contando. Alguien ocultó 34.000 muertos en menos de un año. Por lo tanto, como para fiarte de que nos lo vienen contando de las vacunaciones.
Sí, pero esto en la práctica política actual en algunos sitios es tan evidente que nos siguen mintiendo, aunque afortunadamente ya no nos engaña. María, tenemos un minutito, pero quiero hacerte una pregunta. 15 nuevos másteres en Galicia. ¿Esto tiene sentido?
Bueno, tendrá. Vamos, si hacen semejante montaje, vamos a ver, con el tiempo que tarda y lo que se tarda en pensar, desarrollar y sobre todo poner en condiciones de ser aprobado, ¿no? Tanto por la autoridad autonómica gallega como posteriormente por las comisiones de la ANECA en Madrid, te aseguro que eso es porque está muy pensado y bien meditado. Evidentemente hay que actualizar sobre todo los másteres, ¿no? Que son muy profesionalizantes o deben de serlo, ¿no? Y de cara a mejorar la inserción o la capacidad de inserción laboral del alumnado, a mí me parece, por lo menos por los títulos, por lo que ha trascendido, por las áreas temáticas, me parece muy pertinente, sí.
Pachi, sí. Algunos incluso son de sanidad.
Bueno, la realidad económica, social, sanitaria...
30 segundos.
No tiene nada que ver la de hace 5 años
claro.
Con la de hace un año, con la de ahora. Yo claro. Creo que sí, hay que abrir nuevos escenarios porque vamos a enfrentarnos a realidades
completamente distintas y hay que preparar a la gente en lo que viene, no en lo que ya pasó.
Pues bienvenidos sean los másteres y también las vacunas, a ver si llegan más deprisa. María Bastida, un abrazo muy grande, un beso, cuídate. Venga, mucho.
Gracias, igualmente.
Pachi Vázquez, un abrazo muy grande, nos vemos por el campo de Dios, hasta luego.
Venga,
y ustedes no se muevan, que vamos todavía a Madrid para contarles lo último que está ocurriendo en España y volvemos enseguida con Sandra Fares, que les va a contar lo que han encontrado en las últimas horas de novedoso en Galicia. No se vayan, volvemos enseguida.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid solicita formalmente la declaración de zona catastrófica por la nevada. Y la comunidad va un paso más allá, Paloma Cuevas.
Sí, después de la estimación parcial de los daños que el ayuntamiento cifra en 1.398 millones de euros, Madrid pedirá la declaración de zona catastrófica. Lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Solicitamos al Gobierno de la Nación la declaración de Madrid como zona catastrófica. Entendemos que concurren tanto los requisitos jurídicos como los supuestos de hecho, que serán las circunstancias que justifican que el Gobierno de la Nación pida, desde luego, celeridad y agilidad en la respuesta por su parte.
El Estado deberá responder también otra petición, la de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que solicitará al Estado que declare a la región madrileña en su conjunto como zona catastrófica. Defiende que cumplen los requisitos.
Bueno, pues esto lo contaremos a partir de las 2 en punto de la tarde. Mientras tanto, la incidencia del coronavirus continúa desbocada y aumenta día a día. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Pues hoy España sigue marcando datos dramáticos por coronavirus. Cataluña sigue siendo una de las regiones más afectadas. Galicia también sigue marcando récords con más de 1.025 contagiados en tan solo un día, casi rozando también el millar. Están en Aragón y marcan récords también en otras dos comunidades autónomas. En Navarra, 208, con una tasa de positividad del 7,7%, y en La Rioja aumentan hasta 179 los casos activos. También suben de forma importante en dos localidades de esta región, en Calahorra y en Haro.
Lo peor está, como decimos, en Extremadura, que tiene tasas de incidencia acumulada totalmente descontroladas, más de 1.100 a 14 días por cada 100.000 habitantes. José María Berjales es el consejero de Sanidad extremeño.
Lamentablemente tengo que decirle que estamos en uno de los momentos más complicados de la pandemia por COVID-19. Es una mala situación sin paliativos, con cifras de incidencia acumulada que muestran una transmisión comunitaria que en muchos casos está descontrolada.
El vicepresidente andaluz, Juan Marín, anticipa que mañana Andalucía va a imponer confinamiento perimetral.
Pero lo razonable es que se nos planteen pues que haya pues cerramientos perimetrales, o bien por distrito sanitario o bien por municipio. Eso es lo que esperamos que muy probablemente mañana pueda suceder.
Cataluña ha notificado 120 muertos diarios, cifras que son de récord. Si están en una situación muy comprometida, en estas circunstancias las elecciones catalanas parece que se alejan. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Desde luego, buenas tardes, Juan Pablo. Esa sigue siendo la intención del gobierno separatista y de prácticamente todos los partidos del arco parlamentario en Cataluña, excepto del PSC, que sigue jugando a deslizar una posible impugnación de anunciarse mañana un aplazamiento electoral. En esto es en lo que están trabajando los separatistas, en buscar la forma de blindar jurídicamente esa decisión que sustentarán en un dictamen previo de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, que ya en el mes de septiembre contemplaba esta posibilidad y que el PSC en ningún momento rechazó. Esta mañana, Roger Torrent, el presidente del Parlamento, dejaba clara la postura de su gobierno.
que hem de fer cas.
Tenemos que hacer caso a lo que digan los expertos, esperar su justificación técnica, porque entre votos y vidas siempre hay que priorizar la salud de las personas. El viernes hay una reunión donde se van a plantear todos estos datos que hoy ya se van a avanzar a los grupos parlamentarios. Se discutirá, los partidos políticos podrán exponer su posición, pero en todo caso la decisión definitiva será del gobierno.
Corresponde al gobierno.
Más noticias, la economía española va a cerrar 2020 con un desplome del 11%. Atención, porque el BBVA mejora ligeramente el dato del año pasado, pero empeora el de este, Rocío Regidor.
Sí, mejoran ligeramente, Juan Pablo, los datos del PIB del año pasado, principalmente por el mejor comportamiento del tercer trimestre, el mayor flujo de crédito hacia las empresas, el incremento del gasto público y también el repunte de las exportaciones. Pero para este año, para 2021, el crecimiento será de tan solo el 5,5%. BBVA rebaja su previsión ante la incertidumbre de la tercera ola. Jorge Sicilia, economista jefe de BBVA Research.
Esta entrada con mayores restricciones en el 2021, lo que nos lleva es, sin cambiar el resto de supuestos, lo que nos lleva es a que este comienzo de año más débil amerita una, o nos lleva a reducir la previsión del PIB para el 2021.
Y una cosa más, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la condena de 2 años y 4 meses de prisión para la presidenta de Infancia Libre María Sevilla, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia dictada por el juzgado de lo penal número 23 de Madrid el pasado mes de octubre, que condenó a la presidenta de la Asociación Infancia Libre María Sevilla a 2 años y 4 meses de prisión y a la retirada durante 4 años de la patria potestad por sustracción de menores. De esta forma, la Audiencia Provincial desestima el recurso presentado por María Sevilla, aunque la resolución aún no es firme, ya que la presidenta de Infancia Libre y ex colaboradora de Podemos en materia de menores ha recurrido ya en casación ante el Tribunal Supremo.
No perdemos de vista el deporte. David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hoy tenemos la segunda semifinal de la Supercopa de España, misma hora que la de ayer, la primera, donde el Barcelona ganó en penaltis a la Real Sociedad. Hoy también a las 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Ahí conoceremos el segundo finalista de esa gran final que se va a jugar en Sevilla. Ayer se jugó en Córdoba, hoy se va a jugar en Málaga y en la Cartuja va a tener lugar el domingo la gran final. Y también tenemos noticias negativas en el Dakar, donde Joan Barreda ha perdido todas las opciones de ganar el Dakar en motos, porque en uno de los puntos en los que tenía que echar gasolina no lo hizo, se ha quedado sin gasolina y por lo tanto ha quedado fuera de las opciones para ganar el Dakar.
Y 36:24 para las dos. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este jueves 14 de enero. Les contaremos, como siempre, las últimas novedades informativas en esta jornada. Escucharemos el comentario de Marcelino Otero y, por supuesto, también les contaremos los datos de la pandemia en nuestra comunidad. Como siempre, les ofreceremos en el último bloque del informativo la información meteorológica y es deportes con César Otero. Comenzamos. Y abrimos este informativo contándoles que la Xunta de Galicia y los representantes de la hostelería han propuesto la creación de un fondo de cooperación COVID-19 para el pago de las ayudas a este sector por los perjuicios causados por la pandemia. Durante el encuentro, el vicepresidente ha trasladado al sector la necesidad de que todas las administraciones se impliquen en estas ayudas, por lo que ha propuesto la apertura de un triple frente para paliar el impacto económico de las restricciones de cara a un segundo plan de ayudas. Con ello, sector y administración gallega se muestran de acuerdo en la necesidad de poner en marcha un modelo similar al implantado en Valencia, con un fondo para las ayudas que esté participado por la Xunta, las diputaciones y los ayuntamientos. En él, el gobierno gallego aportaría el 50%, las diputaciones el 30% y el resto, los municipios, el 20%. Escuchamos al vicepresidente, Alfonso Rueda.
Propuesto aos propios hosteleiros é que todas as administracións nos juntemos e fagamos o que chamamos un plan de cooperación para que todas las cantidades que podían aportar todas las administraciones tenían una tramitación sin SELA, como se está haciendo en Valencia, por otra parte, donde o Goberno Autonómico, a Generalitat Valenciana, as tres diputacións e os concellos de esa comunidade autónoma se xuntaron para simplificar a tramitación, aunar esforzos e que, por lo tanto, multiplicar os resultados. O que nos pediron os profesionales de hostelería de Galicia é que se adopte un modelo similar, e, de logo, a Xunta de Galicia está absolutamente de acordo.
Cesario Pardal, el presidente del clúster de turismo de Galicia, ha subrayado, por su parte, la importancia de buscar sinergias entre administraciones en estos momentos complicados, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia del sector turístico y hostelero para la economía de Galicia.
E desde logo o que vamos a propoñer é ese modelo Valencia, unha búsqueda de sinerxias entre o resto das administracións con cantidades de o 50% a Xunta de Galicia, o 30% as diputacións e o 20% de, por parte dos concellos. É hora de que as administracións de unha vez por todas se unan para axudar a un sector, porque senón, desde logo, cando isto empece a levantar, o sector estará morto. Sin esas axudas, desde logo, non podemos sobrevivir.
E, por su parte, el alcalde compostelano José Sánchez Bugallo ha valorado este fondo positivamente, eso sí, ha hecho hincapié en la necesidad de coordinación en el tipo y en los criterios de las ayudas.
Bueno, estudiaremos esa fórmula en cuanto se proponga. Claro, no sé, que nos gustaría que todo que sea cooperación nos parece bien, o que no nos gustaría entrar, digamos, en procesos mucho más complicados que nos compliquen ainda mucho más o hacer llegar efectivamente esas ayudas a los sectores afectados. Particularmente, eu son partidario de que o que debe existir é unha coordinación no tipo de axudas e nos criterios de axuda. Coordinación que en boa medida existe en todas as cuestións, porque nos, por exemplo, para estas últimas convocatorias, utilizamos como base a propia convocatoria de axuda.
Y seguimos en clave económica para contarles que el Foro Económico de Galicia prevé una caída del 9% de nuestra economía, o incluso algo mejor, de forma que se sitúe entre las tres o las cuatro comunidades con menor descenso del Producto Interior Bruto del PIB. En rueda de prensa en Santiago de Compostela, el director del foro, Santiago Lago, ha explicado que los últimos datos conocidos del tercer trimestre del año pasado muestran que nuestra economía se acerca al escenario más positivo de las previsiones de impacto de la pandemia. Y les contamos ahora que el transporte público es uno de los sectores que a partir de este viernes contará con más medidas de prevención ante la expansión del COVID, tales como ventilación y limpiezas obligatorias, además de recomendaciones como evitar conductas tales como interactuar o gritar durante los desplazamientos. Estas nuevas medidas, por escrito en el DOGA, llegan en el momento en el que, en todo caso, las autoridades han pedido limitar al máximo nuestra movilidad y solo realizar desplazamientos por motivos esenciales y justificados. Así que, a partir de este viernes, las empresas concesionarias tendrán que procurar la máxima ventilación del vehículo sin recirculación del aire, manteniendo las ventanas abiertas siempre y cuando no se produzcan corrientes de aire. Adicionalmente, incluye otros criterios de vigilancia y responsabilidad. Específicamente, se pide evitar conductas como levantarse, interactuar, gritar, compartir objetos, tocar superficies comunes u otras conductas que puedan generar riesgo de contagio o transmisión. Y por su parte, los centros y parques comerciales, así como los establecimientos que tengan la consideración de grandes superficies, estarán obligadas desde este viernes a disponer de un sistema que permite contabilizar y controlar en todo momento el número de personas que haya en su interior. Así, y en la línea de lo que apuntó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el DOGA del 13 de enero publicó una orden en la que se recoge por escrito la obligatoriedad de llevar a cabo estas labores de vigilancia, de las que son responsables las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones o de las que tengan atribuida su gestión. Y les informamos ahora de los números de la pandemia en nuestra comunidad. Galicia alcanza por segundo día consecutivo su techo de casos de COVID detectados por prueba PCR en las últimas 24 horas, mientras la presión sobre las unidades de hospitalización sigue en aumento, con casi un 25% más de ingresados de los que había hace 7 días, porcentaje que se eleva al 30% en los pacientes, además, que requieren cuidados intensivos. Así se recoge en la web de Sanidad en la mañana de este jueves con datos recogidos hasta las 6 de la tarde del miércoles. En el último día dieron positivo en la prueba 1.025 personas. Como decíamos, nuevo récord de la pandemia en nuestra comunidad. Con estas cifras, el global de pacientes con la enfermedad activa mantiene su ritmo de crecimiento exponencial y rebasa la barrera de los 10.000. En concreto, hoy nos situamos exactamente en los 10.215 casos. Además, la crisis sanitaria ha dejado por el momento 1.480 fallecidos. También les contamos otras cuestiones. En plano político nos vamos a la ciudad de Las Burgas porque el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Orense, José Araujo, ha solicitado por escrito que se convoque de forma urgente una comisión de trabajo para trazar un plan de reconstrucción económico y social de la ciudad para dar solución así a la crisis derivada de esta pandemia. Lo escuchamos.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos pedimos ao Goberno Municipal, ao seu alcalde, ao resto dos portavoces dos grupos da oposición que nos poñamos a traballar no pactado nos diferentes plenos nos que se tratou a petición que había feito Ciudadanos xa no mes de maio de crear unha comisión de reconstrucción para empezar a traballar en darlle solución aos agobios económicos que padecen e que van a padecer durante todo este ano o noso sector comercial, o noso sector económico e fundamentalmente tamén aqueles cos que chegamos a un acordo que era a hostelería. Así que lles pedimos que se empece xa, que se constituya e que nos poñamos a traballar e non perdamos ningún solo minuto deste tema que nos parece esencial.
Y les contamos, en otro orden de cuestiones, que la candidatura de Juan Manuel Vieites para las elecciones a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia, la CEC, es la única que ha recibido la patronal gallega al cierre del plazo de presentación, que cerraba precisamente a las 12 del mediodía de esta jornada. Y es el momento de escuchar con atención el comentario de Marcelino Otero en su opinión desde el sur.
La evolución de la pandemia está sumando más semanas, más meses y pronto hará ya un año desde su comienzo. Por tanto, estamos viendo que este es un asunto a medio y largo plazo que no podemos considerarlo como banal y sin importancia, sino que está afectando en el orden de la economía a muchos sectores económicos, impidiendo su funcionamiento operativo y, por tanto, causando daño económico con pérdidas de empleos, de ingresos y beneficios, con lo que los sectores afectados mutan desde su condición de contribuyentes a perceptores de ayudas. Obviamente, las ayudas salen de las aportaciones de impuestos y si hay sectores que no pueden contribuir, otros tendrán que permitir el equilibrio aportando de forma efectiva más, y eso es lo que realmente está sucediendo. La clave está en la palabra esencial. Con buen criterio se ha preservado desde el comienzo de la crisis las actividades que se denominan esenciales para la sociedad y para la economía. En toda la pandemia no ha faltado alimentos, energía, combustible, medicamentos, transporte de mercancías, comunicación telefónica e internet. Por ejemplo, la movilidad de las personas por transporte aéreo o ferroviario se ha visto limitada, no por su disponibilidad, sino por la limitación que las autoridades han realizado sobre las personas que al fin y al cabo son los usuarios de los medios de transporte. Cabe decir que, ante este panorama, a pesar de sufrir una crisis de ámbito mundial, que parece además que precederá a otras que vendrán más adelante, España ha podido mantener la actividad esencial de la economía de forma eficaz y eficiente, propio de una sociedad moderna y avanzada, y estoy convencido que los españoles se dan cuenta de la fortaleza y robustez de nuestra economía. Los sectores afectos, en cambio, sí han sufrido de forma importante, pero estos sectores se encuadran en actividades en la gran mayoría de carácter no esencial. No es lo mismo no poder ir a tomar un café al bar de enfrente que no poder ir a comprar una barra de pan a una panadería. No es demagogia, es la realidad. Desafortunadamente, para muchos servicios de carácter personal, dada la transmisibilidad aguda del virus entre personas, en los lugares donde se reúne un gran número de personas, tienen que ser especialmente fiscalizados para contener la transmisión, y esto no es una cuestión de expertos científicos, sino del simple sentido común. La limitación de aforos o la restricción de reuniones de personas no convivientes no será un asunto de esta pandemia, sino que nos vamos a tener que ir acostumbrando a largo plazo. Porque hasta ahora tratábamos la propagación de enfermedades, la gripe por ejemplo, como un mal menor e intrascendente, a pesar de que causa miles de muertos por gripe al año. Por ello, la transmisión de enfermedades estará en el punto de vista en el punto de mira de las autoridades a largo plazo para garantizar una mejora significativa de la salud de todos. Y todos los ciudadanos debemos tener claro que entre nuestras obligaciones personales estarán las de intentar no contagiar con enfermedades a nuestros familiares, compañeros de trabajo y vecinos, si no acabaremos pagándolo en la economía.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia. Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, les ofrece la información de las carreteras. Y nos vamos a Vigo un día más para recordarles que la ciudad olívica tiene cerrado la circulación en las calles Lepanto y Alfonso XIII por las obras del túnel de acceso a la AP9. El cierre sobre Alfonso XIII durará 3 semanas, pero el corte de Lepanto se extenderá hasta octubre. Con el cierre de este acceso a la autopista por esta zona, la alternativa que aconseja el ayuntamiento es la zona de Isaac Peral. También les advertimos de intensa niebla, en este caso la A8, a la altura de Mondoñedo, en Lugo. La advertencia marca que en ambos sentidos la visibilidad es muy reducida. Y en cuanto a la información meteorológica, deben saber que tras estas jornadas de cielos despejados y bajas temperaturas, las lluvias regresan a Galicia, aunque lo harán de forma débil y trayendo consigo una leve subida en los termómetros. Comienza Galicia Sport, el mayor canal deportivo de Galicia, con César Otero.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestra mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Hola, muy buenas tardes. Es el momento para la información deportiva en Es Radio Galicia. Ahora vamos con toda esa actualidad, pero antes un apunte de nuestra editorial Galicia Sport, la revista Galicia Sport, porque va a hacer próximamente, algunos ya lo sabéis, otros a lo mejor no, pero va a hacer próximamente la entrega de trofeos a los mejores deportistas gallegos del 2020. Son votaciones a través de nuestra cuenta de Twitter, que es exactamente @galicia_sport, a través de la cuenta de Twitter de Galicia Sport. Pues ahí están todas las votaciones, pues al mejor deportista, al mejor entrenador, en todas las especialidades, ahí podéis votar. Repito, en esa cuenta, bueno, nos sigues, compartes, si haces el favor, entras de forma directa en ese sorteo que además hay de 20 sudaderas muy chulas de Galicia Sport. Repito, podéis votar en @galicia_sport. Y de la actualidad, en el Celta, por ejemplo, Iago Aspas, que acelera cada día un poquito mejor en su recuperación, buena noticia, sin forzar, eso seguro, pero ya hace carrera continua y eso es buena señal. Sigue el mercado invernal congelado, como el tiempo. No se mueve apenas, nada, ningún equipo. El Celta sigue buscando ese delantero referencia que ha pedido Coudet. Y en el Deportivo, día 1 de la era, de la etapa Rubén de la Barrera. Ayer fue la presentación y no pudimos escucharla aquí porque, bueno, se produjo un poquito después de nuestro programa. Hoy vamos a escucharle. La verdad que llega, parece que con ideas claras, con mucha autoestima, eso sí, con mucha autoestima. Pero bueno, con la urgencia también de los resultados. Está bien toda esa filosofía del fútbol, pero luego lo que importa, ya lo saben, en el fútbol es ganar y ganar y después volver a ganar. Pretende implantar esa filosofía de juego, ya veremos cómo le va a De la Barrera. Y la pandemia que sigue causando estragos en la suspensión de partidos y en diferentes equipos gallegos, como en el Obradoiro y Oparrulo, que aplazan otra vez sus partidos por distintos positivos en sus plantillas. Y esto, me temo, por desgracia, que no va a parar. Como decíamos, en el Celta, la noticia buena es que Iago Aspas empezó la recuperación ya activa, carrera continua, el otro día estuvo en el gimnasio, así que bueno, conviene no forzar, pero es la mejor noticia para el Celta. Seguro que no va a estar ante el Betis Eibar, pero sí que la recuperación va bien. Hay una cosa que tiene que tener en cuenta Coudet, es que tiene 4 apercibidos nada menos e importantes, como son Murillo, Tapia, Olaza y Hugo Mayo, así que cuidadito con eso. Y luego que Alfon, el jugador revelación, sin duda, en el Celta B, uno de ellos, porque lo está haciendo muy bien el equipo de Onésimo, y que marcó dos goles, además, en Riazor, bueno, pues puede ser propiedad del Celta tan solo por 150.000 euros. Tan solo, entre comillas, ¿eh? Pero es un jugador que tiene proyección, está cedido por el Albacete, y ahí está posibilidad que podría tener el Celta de contar con Alfon ya en propiedad. Del Deportivo, hoy habló Salva Ruiz, que es el primer jugador que se ha pronunciado sobre el estilo de la Barrera, y ha dicho textualmente Salva Ruiz: el míster trata de meternos en la cabeza que tenemos que ser dominantes. Eso está muy bien, eso está muy bien, pero luego a ver cómo se consigue eso de ser dominante. Y luego noticia también en el Deportivo, y es que el Deportivo Compostela ya tiene fecha y horario. Domingo 24 de enero en Riazor a las 5. Eso sí, dudas y muchas sobre el aforo que podrá haber para ese encuentro en Riazor. Ayer fue la presentación de Rubén de la Barrera, pero primero escuchamos a Fernando Vidal, al presidente del Deportivo, porque claro, dice que estaba muy triste por haber echado, por haber cesado a Fernando Vázquez, que no solo es un entrenador, sino que es un amigo. Le escuchamos.
El sentimiento que tenemos todos en el consejo hacia Fernando, pues era muy grande, y aparte no se trataba solo de cesar a un entrenador, sino también, en el caso personal, también de un amigo, algo que nos ha afectado mucho. Y bueno, pues lo que pasa es que tenemos que mirar para adelante, tenemos que pensar en el bien común, que es el Deportivo, y entendemos, bajo nuestro criterio, que la mejor decisión en estos momentos pues era dar un cambio de timón.
Bueno, afectado, no sé, no se le notaba mucho, porque claro, la lista de los entrenadores que ha cesado el Deportivo, no Fernando Vidal, los presidentes que ha tenido el Deportivo en los últimos 8 o 9 años, es que es para echarse a temblar. Son 14, ¿eh? Oltra, Domingos Paciencia, Fernando Vázquez en esa etapa, Víctor Fernández, Víctor Sánchez del Amo, Garitano, Pepe Mel, Cristóbal Parralo, Clarence Seedorf, Nacho González, José Luis Martí, Anquela, Luis César, Fernando Vázquez y ahora Rubén de la Barrera. A lo mejor no es la culpa del entrenador solo, ¿eh? Digo yo que a lo mejor el club se lo tiene que hacer mirar. Bueno, escuchamos a Rubén de la Barrera. Seguro, ¿eh? Autoconfianza, autoestima, del estilo de estos entrenadores, bueno, que tienen una filosofía de juego muy determinada. Y lo escuchamos, dice: sé lo que digo y sé lo que quiero.
Única y exclusivamente atendemos a un objetivo que está claro y bien definido, como es el ascenso. Y para conseguir el ascenso de categoría, pues dependemos de muchísimas cosas. La principal es el valor del día a día y la de darnos la mano y no soltarnos desde este momento hasta el último segundo del último día. Afortunadamente, pues yo tengo experiencia en este tipo de competiciones, he vivido algo pues que pretendo revivir en poco tiempo. Sé lo que digo, sé lo que quiero, y esto es de todos, por lo tanto vamos a ir con todo.
Bueno, sé lo que digo, sé lo que quiero. A ver, que está muy bien, ¿eh? La autoconfianza, la autoestima, todo eso está muy bien en la vida en general. Lo que pasa es que luego hay que demostrarlo, y eso es lo difícil en el mundo del fútbol. Y luego sobre su idea de fútbol, lo importante, lo que pretende Rubén de la Barrera.
Bueno, por partes, venimos a full y a por faena. Somos conscientes del momento en el que estamos, somos conscientes de lo que hubo hasta este momento en cuanto a fechas y partidos, y lo que resta, ¿no? Lo que queda por venir. A partir de ahí, ¿qué veo? Veo que siento la necesidad de otorgarle al equipo pues de recursos para que tenga opciones de ganar todos los partidos. Y para ello, pues lo concibo desde el merecer el resultado, desde el ser dominador, desde el ser protagonista, desde el de ser mejor que el rival, y eso pasa evidentemente pues por crear el mayor número de cantidades de ocasiones de gol y conceder nada o menos que todo eso. Y eso pues nos va a exigir cosas, y eso pues se pasa por saber superar presiones, saber atacar a equipos que nos defienden pues más cerca.
Bueno, pues la idea, la filosofía de Rubén de la Barrera, que está muy bien sobre el papel, voto de confianza, por supuesto. El domingo tiene la primera final, porque quedan 9 finales, porque esta idea está muy bien, pero claro, a largo plazo, medio plazo, pero al Deportivo se le exigen resultados ya, el domingo. Por cierto, en segunda B, la jornada 10, que va a ser Compostela Unionistas sábado 4:30, Celta B Guijuelo domingo a las 12, ese es Salamanca Deportivo domingo a las 4, Pontevedra Racing domingo a las 5 y Zamora Corujo domingo a las 5. Y por cierto, que en el Compostela se suspende la entrega de entradas para el partido contra Unionistas, dada la situación lógica de la pandemia en Santiago. Los primeros 500 abonados que ya tienen su entrada sí que podrán asistir al partido, y todos estarán ubicados en la grada de tribuna del estadio de San Lázaro. Pero esto es así, porque, por ejemplo, Obradoiro Real Madrid, aplazado también por un brote de coronavirus en el Obradoiro. Son ya 3 partidos de Obradoiro suspendidos. Y en Oparrulo también se suspende el partido contra el Pozo. Así que esto va a seguir. Por desgracia, nos quedamos sin tiempo. Mañana más, ¿eh? Mañana más deporte, como siempre en el radio. Que pasen una muy buena tarde.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestra mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Has escuchado Galicia Sport con César Otero.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.